Tenemos que hablar con Arcelia Reyes y Jesús Franco.
Hola Arce, buen día, ¿cómo estás?
Hola Jesús, muy bien, ¿tú cómo has estado?
Muy bien, pues preocupado y ocupado en hacer pues una especie de análisis y de seguimiento a lo que está pasando en Estados Unidos. Para el que no sepa, vamos a poner un poquito el contexto. Vamos a hacer un antes y un después de la muerte de George Floyd, quien fallece, bueno, es asesinado el 25 de mayo por un policía allá en Minneapolis, Minnesota. Bueno, George Floyd era un afroamericano, 46 años, quien se dedicaba a trabajar como guardia de seguridad privado. Antes de eso, antes de ese asesinato, las cosas en la política estadounidense pues han venido muy complicadas para el presidente Donald Trump, quien pues con casi 40 millones de desempleados por el tema de la pandemia de la COVID-19 está en un estado vulnerable. Para coronar esta cifra de ya de dos dígitos de pérdida de empleo, antes del asesinato de George Floyd, se dedica a criticar las votaciones por correo que se podrían dar en noviembre cuando él busque reelegirse. Y pues Twitter por primera vez a este Twitter presidente le pone dos etiquetas a estos mensajes en los cuales él dice, Twitter le dice que tienen muchas inconsistencias y que bueno, invitan a la gente a que revisen información fidedigna para que puedan sacar su propio juicio y dejen de creerle a un presidente que desde que toma las riendas de la Casa Blanca se ha dedicado a tirar diatribas de odio y de división en Facebook, y que muchos columnistas han dicho no es el mismo el presidente que se dirige a los medios desde una conferencia de prensa al presidente que toma su Twitter y se muestra iracundo. Esto, bueno, ya veníamos viendo un Trump desesperado, un Trump que no encuentra una salida a este problema de la pandemia, los empleos que él presumía prácticamente se quedaron en el olvido, sepultados por la pandemia también. Y bueno, después viene el asesinato de este afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco. Aquí hay que hacer una acotación y me gustaría pues sí decirlo, Arce, no toda la policía en Estados Unidos es racista, no, así como supuesto. No toda su sociedad es racista. Hay focos muy, muy identificados de racismo.
Este es un gran problema porque aquí, como dices, no todos, no se puede generalizar, hay buenos y malos. Sin embargo, yo creo que aquí es la brutalidad y cómo se dirigió hacia George Floyd, ¿no? La muerte de este afroamericano, porque hubo muchas inconsistencias en el manejo de, no, que el policía, que él había puesto resistencia para ser detenido, otros dicen que no. Ya después, en un video que sale, vemos que efectivamente él no puso ninguna resistencia para ser detenido. Sí. Entonces, eso yo creo que es lo que indigna a la mayoría de las personas que vemos ese trato hacia las personas, no solamente un afroamericano, yo creo que en general hacia cualquier persona. Y esto es lo que ha desatado exactamente una ola de protestas en contra de Trump. Y la verdad, creo que es ahí donde debemos fijarnos un poco, aterrizar qué es lo que, como tú dices, el antes y el después, porque efectivamente Trump siempre se ha manejado en Twitter y siempre ha sido muy polémico también. Sin embargo, ¿qué pasó después de esta muerte de George Floyd a manos de policía? Sí, y qué ha generado los disturbios en Estados Unidos y a nivel mundial?
Y aquí es importante mencionar una cifra. Actualmente en más de 140 ciudades hay protestas, en 20 estados se ha desplegado la Guardia Nacional. Y otro dato, un afroamericano tiene 4 veces más posibilidades de ser detenido que un ciudadano estadounidense, digamos blanco, por decirlo de alguna manera. Y aquí lo que dices es importante, más allá de la brutalidad, pues es un asesinato. Es otra vez un asesinato contra un afroamericano. Las estadísticas están ahí. Y aquí es importante, ¿qué viene después de este asesinato? Viene, se destapa una cloaca, se destapa un presidente iracundo. Por primera vez me parece que tanto demócratas como republicanos, más allá del ala que aún la pequeña ala que apoya al presidente, pues quieren un presidente que ya no divida. Y un presidente que en verdad gobierne para todos. Y bueno, realmente Donald Trump va de mal en peor. En una llamada que tiene con gobernadores les llama idiotas, les dice que pues sus acciones han sido ineficaces para frenar estas protestas, estas marchas. También hay que decirlo, las protestas han rebasado, me parece, que lo razonable. Ha habido saqueos e incluso mucha gente que empezaba a retomar sus actividades ha tenido que volver a sus casas porque hay toques de queda, porque hay amenazas de saqueos, porque hay saqueos. Y también hay que reconocer que, por ejemplo, la policía de Florida, pues cuando empezaban a manifestarse afuera de una estación allá en Tampa, pues la gente se arrodilló, los agentes se arrodillaron en señal de decir estamos con ustedes, entendemos su enojo. Pero esta enfermedad que es el racismo en Estados Unidos, que se creyó que después de 1863, cuando Abraham Lincoln decreta la abolición de la esclavitud, de la esclavitud de los afroamericanos, pues iba a comenzar en una curva descendiente y no ha hecho más que pues mantenerse. Recordemos que después, en la década de los 60, con Martin Luther King Jr., un luchador social afroamericano que ganó muchos derechos para su raza, y él decía para mi raza, pues es asesinado en el 68. Detrás se sabe que estuvo el Ku Klux Klan, gente ultranacionalista, blanca, y hoy pues vemos otra vez un presidente, y yo siempre lo he sostenido, es un presidente que volvió a patear el avispero de los ultranacionalistas blancos, de los antifascistas, todas estas personas que están a favor, de que haya una raza superior, ¿no? A favor de esta hipótesis de que los mexicanos, los centroamericanos, los sudamericanos, los afroamericanos, pues no tienen cabida en una sociedad ultradesarrollada y ultrapensante.
No, claro, y recordar, es cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó entonces con lo que todo el movimiento que realizó Martin Luther King para ayudar a los derechos de los afroamericanos, que pensamos que ya se había quedado, pues que era un tema completamente resuelto, y ahora pues, con este presidente al frente, vemos que regresan otra vez este tipo de conflictos?
Sí, y lo vemos ya en un tono ya muy elevado, Arce. A mí me preocupa ver un país, pues sí, un país primermundista donde se supone que la primera enmienda y la segunda enmienda tienen que ver con temas de libertad de expresión, de movilidad, de respeto a los derechos humanos. Realmente no existe ese respeto. Ayer lo vimos, el presidente Donald Trump saliendo de su búnker en la Casa Blanca, dejando las luces totalmente apagadas, y él dirigiéndose a una emblemática iglesia que está cerca de la Casa Blanca, pero a su paso iba con balas de goma y gas pimienta dispersando a los manifestantes. Entonces, ¿qué está pasando? En realidad es un presidente que está jugando a ser Dios en un país donde la diversidad racial y cultural y religiosa ha sido parte del ADN de la formación.
Como dices, jugando, y me gustaría resaltar que esto le da el pie al regreso de Anonymous, que después de 3 años de inactividad vuelve con este hecho de la muerte de George Floyd y empieza a sacar obviamente cosas, pues le manda un mensaje a Trump, ¿no? Le dice que esto ha sido un hecho bastante, pues bastante fuerte, que se haga algo o si no van a empezar a sacar, a ver si que los trapos sucios de Trump.
Recordemos, lo que hace Anonymous, Anonymous, para quien no lo sepa, es un grupo de hackers que opera a nivel mundial, como su nombre lo dice, son anónimos. Han hackeado grandes gobiernos, han hackeado el gobierno de Estados Unidos, la página de la Secretaría de Estado, el Pentágono.
Cuando se dio lo más fuerte Anonymous fue cuando fue todo el problema de Julian Assange.
Sí, justo iba allá. Fue, en asociación con WikiLeaks, ellos pues filtraron miles y miles de correos del Pentágono, de la invasión de Irak, Afganistán, etcétera. Y aquí hay algo muy turbio, aunque ellos dicen que van a sacar los trapitos al sol, sobre todo de los abusos policíacos, porque ellos incluso tienen intervenidas frecuencias policíacas y entienden o tienen registros de cómo se expresan los agentes, que bueno, eso sería tal vez lo de menos. Ellos hablan, y por ahí empezaron a filtrar documentos, de cómo Donald Trump se benefició de la red de prostitución infantil que manejaba Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, recordemos, este magnate de Wall Street, quien el año pasado es detenido y después aparece curiosamente
pedófilo que se suicida, ¿no?
Se suicidado en su celda, y dicen, bueno, incluso Bill Clinton utilizó el avión privado de Jeffrey Epstein para viajar a una isla que tienen las Islas Vírgenes, que le llaman la isla del pedófilo, pues a pasar algunos días allá, ¿no? Y se habla incluso que Trump pues también está demandado o estuvo demandado en alguna corte de Florida, acusado de hacer uso de esta red o de estar en contubernio con Epstein. Y hay pues ya teorías muy paranoicas donde dicen que fue muy extraña la manera en la que murió Jeffrey Epstein, y sobre todo pues que en algún momento Donald Trump hace una declaración polémica diciendo que es un buen amigo Jeffrey Epstein y que comparten algo en común, que les gustan las mujeres y sobre todo las jóvenes.
Qué triste, ¿no? Porque aparte en esta lista que dices aparece el nombre de Jeffrey, pero también la familia real británica aparece en la lista.
Con Andrés.
Exactamente. Y según explica el Anonymous, que esta mandó a asesinar, pues tú sabes perfectamente, a Lady Di, sí, al tener pruebas de que podían incriminar a la realeza y al príncipe, sí, Carlos de Inglaterra. Y también sacan una serie de cosas donde dice que el DJ Avicii junto con Kurt Cobain, que también no se suicidaron, sino que también los mataron. Y pues tú sabes por qué ellos estaban investigando esta red efectivamente de pedófilos.
Claro, incluso se habla ahí de Paul Walker, esta estrella de Rápido y Furioso, quien supuestamente muere en un accidente de coches, su Porsche se incendia y no puede salir. E incluso también Michael Jackson, porque pues hablan, por ejemplo, que Michael Jackson estaba arrepentido pues de haber cometido este tipo de conductas y tenía información. Vaya, habrá que esperar a que se desvelen todos estos documentos. Recordemos, bueno, Anonymous funciona así, ellos van dando videos, ellos mandan documentos, pero también hay que olvidar que estamos en tiempos electorales.
Ajá. Oye, y es un momento, como de lo que comentábamos, 3 años de inactividad y de repente aparecen. Recordar lo que tú dices, Anonymous es un grupo que se dedica justo en el momento preciso a sacar la información cuando ellos creen oportuno.
Así es.
Y pues han estado en cada momento importante de la historia desde que aparecieron en el 2003.
Y yo creo que hay que rescatar esto. Donald Trump es un presidente que ya está solo, es un presidente que está actuando ya de manera irracional, iracunda, ya no sabe cómo manejar este tema. Él piensa que lanzando consignas en Twitter, diciendo que esto es son fake news y que esto es obra de los demócratas que están detrás, me parece que eso es una aberración. Pero también me gustaría quedarme con una imagen que veíamos en redes sociales, la Casa Blanca por primera vez a oscuras. Y mucha gente dice, bueno, esa debería ser la imagen o la imagen de campaña de Joe Biden, ¿no? Una Casa Blanca oscura, una Casa Blanca aislada. Y así ha sido la presidencia de Donald Trump. Es decir, si hoy se recuerda qué ha hecho Trump por Estados Unidos, pues antes de la pandemia te podríamos haber dicho, bueno, ha generado
un crecimiento económico
y muchos empleos, que era su principal bandera. Y sí, los sindicatos le agradecían mucho a Trump que les regresara horas de trabajo, turnos dobles, horas extras, pero hoy ya no puede presumir nada de eso. Hoy de lo único que puede presumir es que es un presidente que cuando toma pues su teléfono y tuitea, muchos dicen desde su cama comiendo su hamburguesa de McDonald's y tomando su Coca Light, pues enciende más los ánimos, porque además él ha llamado como actos de terrorismo doméstico o nacional y todas estas manifestaciones, estos saqueos. Me queda claro que sí ha habido, se han sobrepasado en algunos momentos, pero muchas veces en ese momento la ira gana. Lo que no es válido, y me parece, y siempre lo he criticado, es, por ejemplo, me tocó ver a una chica, bueno, una pareja, que tomaban una cafetera de un establecimiento de un Walgreens y se la llevaban a casa, o que toman ropa, o que toman medicina, o sea, es decir... Me parece que no hay necesidad de llegar a eso. Incluso Joe Biden y Barack Obama lo dijeron. No permitan que la violencia se apodere de sus manifestaciones. No permitan que la violencia pues rompa o manche esto legítimo que ustedes están exigiendo, que es un fin al racismo en Estados Unidos, que sigue ahí.
O sea, actuar con la mente y no de forma colérica, porque muchas veces es la forma en la que actúa la gente. Así de es. Una manera impulsiva, irracional. Y sí. Esto da igual resultado. Podemos ver que hasta la muerte.
Sí, y yo creo que aquí pues el principal enojo de Donald Trump, y perdón que lo diga, es que pues Twitter le puso un fact-checking. Twitter le dijo, no más fake news, presidente. Trump está muy molesto. Me parece que le molesta más eso que el mismo asesinato de George Floyd. Me parece que a Donald Trump le preocupa más la forma que el fondo. Y le preocupa más que alguien le haya puesto un alto.
Y vamos a esperar a ver qué más saca Anonymous. Se lo advirtió y lo dijo. Si no haces algo, vamos a estar. Y has visto que en estos últimos días las marchas se han intensificado a pesar de la pandemia. Y el mensaje de Anonymous, como siempre, lamentablemente, que dicen, no confiamos en nuestra organización corrupta para impartir justicia. Así que expondremos nuestros crímenes.
Así es. Y bueno, nada más coincido con lo que le ha dicho Joe Biden, el rival, ya virtual rival en las elecciones de Donald Trump. Lo describe como una persona narcisista que osó tomar una Biblia e irse abriendo paso, pues, como Moisés. Entonces, me parece que Donald Trump está, y ojalá, esté viviendo sus últimos días en la Casa Blanca, y esperemos que, bueno, que al menos los demócratas hagan un gran trabajo y logren convencer a ese electorado que está enojado y que quiere un cambio, y que, bueno, no quieren que... yo he sostenido siempre que en Estados Unidos hay varios tipos de virus. Uno de ellos es el racismo y desgraciadamente ese parece aún no existe una vacuna.
Una vacuna. Pues mira, este tema da para mucho. Ojalá podamos seguir platicando sobre esto, Jesús.
Muchísimas gracias. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en nuestro Twitter, @mxidentidad. Twitter de Arcelia, arcelia-radio. Y mi Twitter, @jesusfrarom. Y bueno, nos escuchamos, Arce. Hasta la próxima.
Recuerden, si les gustó, suscríbanse en Spotify a nuestro podcast, en nuestras redes sociales, @mxidentidad y Facebook Identidad MX. Compartan con sus amigos o sus enemigos.
Tenemos que hablar. con Arcelia Reyes y Jesús Anco.